Fundación Eduardo León Jiménez, Centro León y Embajada de los Estados Unidos presentan Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. En este episodio tenemos el agrado de presentar una entrevista a Luis Felipe Rodríguez, gerente adjunto de programas culturales del Centro León, quien nos va a hablar ampliamente de los programas y proyectos del Centro León.
El Centro León, como todo museo, hace girar su labor alrededor de las colecciones que están bajo su custodia. Y digo bajo su custodia porque la labor principal de un museo es preservar, conservar, comunicar el patrimonio que está en sus depósitos o en sus bodegas, como dicen en algunos lugares. Si no se trata solo de la conservación de ese patrimonio, que es, yo diría, la responsabilidad primaria que tiene un museo, sino también de hacer que ese patrimonio tenga un impacto en la educación, tenga un impacto en la transmisión de las tradiciones nacionales, de las costumbres, tenga un impacto en la transmisión y yo diría también en la formación de los valores ciudadanos, en síntesis, que ese patrimonio se pueda utilizar de forma educativa con una intencionalidad que beneficie la construcción de una ciudadanía responsable, de una ciudadanía orgullosa de sus raíces, de su historia, de una ciudadanía que conoce su identidad y trabaja, vive, avanza hacia el futuro a partir de lo que es y de lo que es asimilado y asumido con orgullo y también con responsabilidad. Yo creo que el día a día, la labor diaria que hacen los equipos que están en un museo, desde sus respectivas formaciones disciplinares y responsabilidades, gira alrededor de una u otra manera con la puesta en valor de esas colecciones. Y esa puesta en valor de las colecciones no solo tiene que ver con los proyectos expositivos y con la museografía que sostiene esos proyectos expositivos, sino también con otras muchas maneras de comunicar lo que está en ese patrimonio. Desde luego, la museografía es justamente lo que tiene más impacto en el soporte con que el museo pone en valor su patrimonio a través de las exposiciones. La museografía comunica también, es decir, la museografía conforma un discurso, la museografía tiene una intencionalidad. Cada museo asume su, voy a decirlo de esta manera, asume su escuela museográfica, su estilo museográfico, que es, diríamos que una suerte de idioma propio para transmitir el contenido. Es decir, la museografía en algunos museos es mucho más compleja, en algunos museos es una museografía que está más arraigada a los diseños tradicionales, en otros museos pues es una museografía más experimental, más de búsqueda. Yo creo que cada exposición debe comunicarse con una museografía particular, pero creo que cada exposición de un museo en particular tiene que tener una línea museográfica que también lo identifica. Como el lenguaje mismo, el idioma, se va transformando en el tiempo, ese lenguaje museográfico también se transforma en el tiempo. Lo importante es que todos lo entiendan. Y lo importante es que en ese lenguaje museográfico las ideas que se quieren transmitir queden claras, lleguen al receptor, porque no estamos hablando de otra cosa que un proceso, de procesos de comunicación. Entonces, nuestra museografía ha ido transformándose justamente a lo largo de 20 años casi que lleva de trabajo el Centro León. Ha ido adquiriendo nuevas maneras de comunicar, ha ido acercándose a las posibilidades que la tecnología ha ido aportando. Y yo pienso que el componente museográfico del museo es justamente la estructura con que construye su lenguaje para relacionarse y transmitir todo lo que mencioné anteriormente con relación a sus colecciones. Yo pienso que es necesario significar que el centro tiene una colección y esa colección se divide en tres componentes fundamentales. Las artes visuales, que es la colección que le dio razón de ser a la institución, la colección arqueológica y la colección etnográfica. Ese conjunto que conforman las colecciones del Centro León tiene importancia porque es un soporte que permite explicar, conocer, transmitir las características, los rasgos, los procesos de construcción de las identidades dominicanas en un contexto caribeño. Si nosotros estudiamos esas tres colecciones, y estoy con esto intentando significar que comunidades tienen valor, pero cuando se ve en su conjunto alrededor de la intención de construir y transmitir un discurso sobre nuestras identidades, entonces el valor es mucho mayor. En el caso de la colección arqueológica, yo diría que es una colección que se fue construyendo al principio sin una intención desde la institución, sino respondiendo a ofertas, por decirlo de alguna manera, de que colecciones privadas importantes que estaban en el país pudieran ser realmente preservadas en el tiempo y pudieran, a través de una institución como la nuestra, pues ponerse en valor. Las colecciones privadas pueden ser muy valiosas, pero justamente por esa condición de privada es muy limitada su comunicación, es muy limitada su puesta en valor. Entonces fue llegando la colección arqueológica a una institución que desde su diseño institucional se planteaba las identidades como uno de sus ejes temáticos. Entonces, contar con ese patrimonio que explica el acervo cultural, el legado de uno de los componentes fundamentales de nuestras identidades, que es el aporte indoamericano, es sumamente importante. Pero también es importante porque el estudio de la colección arqueológica, lo mismo que el estudio de la colección etnográfica, permite ver, y ese ha sido un poco los resultados de las investigaciones que se han venido haciendo en los últimos años, permite ver con mucha claridad cómo lo que somos ha sido el resultado de encuentros, ha sido el resultado de hibridaciones, ha sido el resultado de los aportes de grupos humanos que en diferentes momentos de nuestra historia han llegado a estas tierras. La colección arqueológica fundamenta con mucha claridad cómo lo que conocemos por los taínos, ese pueblo que era el pueblo mayoritario a la llegada de los europeos a estas islas, habían sido justamente productos de esos encuentros migratorios desde diferentes orígenes. Y eso nos permite entender que lo que sucedió después y lo que sucede actualmente es un proceso natural de construcción, transformación de las identidades a partir de los aportes de los grupos humanos que se encuentran por diferentes razones en un momento determinado, en un lugar determinado. La colección arqueológica nuestra, aunque con muy poca presencia, tiene algunos elementos también interesantes de lo que ya pudiéramos llamar la arqueología colonial, que también ayuda a entender este proceso de encuentro que mencionaba anteriormente. Es una de las colecciones más numerosas del país. Está justamente en estos momentos en un proceso riguroso de estudio, de investigación, para el cual hemos contado con la colaboración de universidades importantes como la Universidad de Leiden en los Países Bajos, la colaboración de instituciones de los Estados Unidos que nos han estado apoyando en diferentes momentos durante este proceso. Y es una colección que todavía va a requerir de mucho más estudio y todavía tiene por delante muchas oportunidades de puesta en valor. Y se acompaña con la colección etnográfica. La colección etnográfica nuestra tiene la característica, unos piensan que es bueno, otros piensan que es malo, se caracteriza por ser una colección un tanto abierta, en la cual nosotros podemos encontrar un fondo organológico sobre instrumentos musicales de República Dominicana y del Caribe en general, no muy amplio, pero sí muy interesante. Podemos encontrar cámaras fotográficas de distintas épocas que permiten estudiar la historia de la fotografía a través de las cámaras fotográficas, pero que además tienen un valor adicional, que son cámaras fotográficas que fueron usadas por significativos fotógrafos del país como Wilfredo García, Peco, Domingo Batista. Y esa es una colección también que forma parte de lo que nosotros llamamos el área etnográfica. Es muy interesante porque el papel de la fotografía como vía de registro, como vía de documentación, como maneras de mirar la realidad, es sumamente interesante. Tenemos una colección de piedras litográficas que se usaron en un momento determinado en la impresión de las marquillas de tabaco y la publicidad de la industria tabaquera dominicana, que es una tarea pendiente que está en la colección de mucho valor. Tenemos también en un fondo dedicado al carnaval, que es la fiesta tradicional popular más importante de la República Dominicana, que su estudio permite entender cuáles son las expresiones de esta fiesta tradicional en las diferentes regiones del país, pero también cómo estas fiestas tradicionales son el resultado de los encuentros que se han producido a lo largo de la historia y que yo mencionaba anteriormente. Hay una parte de muebles que también reflejan estas influencias, estos intercambios. Creo que es un fondo no numeroso, pero que puede ser muy interesante en el momento en que vayamos a estudiar la historia del mueble en República Dominicana. Algunos elementos de la arquitectura tradicional, transoms, columnas de madera, de casas que lamentablemente han ido desapareciendo, y estos elementos aislados pudieron ser rescatados y están también en nuestra colección. Como digo, la colección etnográfica es, a mi modo de ver, muy abierta, y estamos trabajando justamente en buscar una identidad para esta colección y la posibilidad de sacarle provecho al estudio de cada uno de los fondos que la componen. Ya en estos momentos no es que sea importante, es que es absolutamente necesario. Es decir, no hay otro camino para un museo que sea el camino de la digitalización de sus colecciones, por diferentes razones. No las voy a decir en orden de importancia porque todas son importantes. Pero una de esas razones tiene que ver con la preservación. Es decir, hay piezas que, por muchas atenciones que tengan, por muchos cuidados que se tenga alrededor de la conservación de la pieza, hay razones que la pueden ir deteriorando. Hay accidentes, tragedias que pueden incluso implicar la desaparición de una pieza, que son factores incontrolables, como por ejemplo un terremoto, un huracán. Hay muchas razones que pudieran hacer desaparecer una pieza, y la digitalización permite la preservación de la pieza con todos los recursos que esa digitalización tiene. Estamos hablando de poder observar la pieza en 360, si son piezas de volumen, la posibilidad de ver la textura de la pieza con acercamientos muy detallados de la textura de la pieza. Es decir, que la digitalización es un elemento primero de conservación. Pero también la digitalización es justamente en estos momentos la mejor plataforma de comunicación para la pieza. Es decir, la digitalización es lo que permite que un investigador en el sudeste asiático, interesado en piezas arqueológicas o en piezas etnográficas de República Dominicana o del Caribe, pueda desde su lugar de trabajo hacer el estudio de la pieza. La digitalización también favorece otras maneras de puesta en valor. Yo ahora llamo maneras no convencionales, pero que estoy seguro que dentro de unos años serán las maneras más convencionales de hacerlo, que es a través de las plataformas de las redes sociales, el Instagram, el Facebook, donde se podrán o se pueden, porque ya lo estamos haciendo, ir comunicando lo que está en nuestras colecciones y lo dando a conocer. La digitalización favorece también los procesos editoriales, es decir, la presencia de las piezas que componen la colección en proyectos editoriales, ya sean de divulgación, ya sean de investigación. La digitalización hace que las piezas de la colección puedan estar en un momento determinado en un aula, en un salón de estudio universitario, siendo tratada, siendo estudiada, siendo valorada entre profesores y estudiantes. Es decir, la digitalización es la mejor manera de, lo voy a decir de esta forma, democratizar el patrimonio que está en las colecciones de un museo. El Fondo Fradique Lizardo de Folclore Dominicano, yo diría que es uno de los grandes tesoros que tiene el Centro León bajo su custodia. Y es una de las grandes responsabilidades que tiene la institución, porque es la plataforma de conocimiento más valiosa que hay en el país sobre la labor, la vida y obra de ese folclorista inmenso, de ese investigador extraordinario, profundo, acucioso, y de ese gestor cultural entusiasta de ese bailarín, coreógrafo, director artístico, creativo, que fue Fradique Lizardo. Sin duda, uno de los grandes nombres de la cultura dominicana en el pasado siglo. Ese fondo reúne toda la documentación que Fradique fue, por un lado, acumulando, obteniendo, preservando, pero también toda la documentación que Fradique fue creando a partir de sus estudios, de sus investigaciones, de sus procesos de observación permanente sobre las expresiones del folclore nacional nuestro. Están todos los artículos de Fradique Lizardo que se están poniendo en valor a través de un conjunto de cuadernos. Ya se tienen en estos momentos 7 cuadernos, un octavo listo. Está el epistolario de Fradique, todo ese intercambio que tuvo Fradique con investigadores, folcloristas, bailarines, artistas, no solo dominicanos, sino también de diferentes países, sobre todo de países caribeños, latinoamericanos. Un epistolario que permite seguir diálogos que tuvo Fradique con estos investigadores, con estos artistas sobre diferentes temas y que ayudan a entender las visiones que tenía Fradique, ayudan también a conocer las discusiones que se producían en una época determinada. Un epistolario que justamente tiene que estar digitalizado para su preservación. Es muy interesante tener el documento físico, es decir, esa carta escrita a veces a mano, otras veces con máquina de escribir, por el propio Fradique. Creo que eso tiene un valor incalculable, incluso desde el punto de vista emocional, ¿no? Como tú ves la caligrafía del maestro. Pero la democratización de esa información tiene que estar digitalizada. Ya tenemos publicado el primer epistolario de Fradique. Y hay otro componente sumamente importante, que son los archivos sonoros de Fradique Lizardo. Fradique solía grabar con aquellas máquinas de carrete, que eran difíciles de trasladar, que se dañaban con mucha facilidad porque se trababa la cinta. Esos archivos se han estado digitalizando y justamente hace unos días atrás hemos puesto en valor una parte pequeña de esos archivos sonoros que se están preservando, se están digitalizando y ya se están comunicando también. La semana pasada, con apenas unos días, pusimos en valor 18 de estos archivos y próximamente ya iremos poniendo en valor los restantes, como mismo hemos hecho con muchos de sus documentos a través de 7 cuadernos y como mismo estamos haciendo con el epistolario. Creo que es importante significar que el valor del Fondo Fradique Lizardo de Folclore Nacional no es solo reconocido por nosotros los dominicanos, es de un valor que ha sido objeto de reconocimiento también por la UNESCO cuando en el año 2014 fue reconocido en el registro de la memoria del mundo para América Latina y el Caribe. Es decir, que eso lo que hace es afianzar el sentido y el compromiso de responsabilidad que tiene el Centro León para no solo conservar, sino comunicar el Fondo Fradique Lizardo de Folclore Nacional. Junto al Fondo Fradique Lizardo de Folclore Nacional, en esta mediateca, también contamos con el Fondo Dr. Rafael Cantizano, que fue un fondo donado en vida por el Dr. Cantizano. El Dr. Rafael Cantizano fue un médico, fue uno de los pioneros en el país de la medicina comunitaria. El Dr. Cantizano, que era puertoplatense, se radicó aquí en Santiago de los Caballeros, pero nunca dejó de trabajar la medicina comunitaria en los campos de la provincia de Puerto Plata, fundamentalmente en esa zona de la Isabela, una zona costera cerca de Luperón, donde el doctor Cantizano trabajaba de manera regular, iba, atendía a pacientes, les daba atención primaria a las poblaciones de esa zona. Y en ese trabajo de medicina comunitaria, el doctor Cantizano, que era un hombre de mucha sensibilidad para los problemas de la cultura, que era un hombre también de una cultura general en términos de información, de conocimiento, observaba, investigaba sobre las manifestaciones folclóricas y de la cultura popular en general de esa zona. Y durante muchos años, en esa zona, el doctor Rafael Cantizano organizó un evento que durante muchos años también fue, yo diría que el evento nacional del folclore dominicano. Es decir, que eran los festivales de la Isabela. Festival Folclórico de la Isabela, ya a partir de una fecha ya no era solo para recrear, dar a conocer, estudiar las manifestaciones folclóricas de la zona, sino que comenzaron a participar otros folcloristas, comenzaron a participar otros investigadores, otras expresiones folclóricas nacionales se fueron abordando y se convirtió en el Festival del Folclor de República Dominicana. Incluso muchos de los registros de esos festivales de la Isabela, desarrollados o gestionados, gerenciados, impulsados por el doctor Rafael Cantizano, están recogidos en el fondo Fradique Lizardo. Fradique Lizardo tuvo una presencia sistemática, permanente, en estos festivales de la Isabela. Entonces, el doctor Cantizano, que también era un acucioso investigador, fue preservando todas estas informaciones y en un momento determinado, ya con cierta edad sobre sus espaldas, el doctor Cantizano, que por cierto era un asiduo participante en las actividades del Centro León, decidió donar todos esos archivos documentales a esta institución. Tuvimos la suerte de que el doctor Cantizano trabajó junto a nuestros técnicos durante varios meses en la organización de ese fondo. Y en estos momentos el fondo está siendo estudiado, está siendo investigado y esperamos que lo mismo que se ha logrado con el fondo Fradique Lizardo, dentro de unos meses podamos iniciar ya el proceso de puesta en valor a través de productos editoriales y a través de otras vías que se están utilizando para la puesta en valor del fondo Fradique Lizardo. Yo creo que el fondo Dr. Cantizano complementa los grandes aportes del fondo Fradique Lizardo. Muchas veces se entremezclan, muchas veces se cruzan, muchas veces abordan los mismos temas, pero también entiendo que el fondo Dr. Cantizano puede ser de gran ayuda para quienes se decidan estudiar el desarrollo de la medicina comunitaria, de la medicina rural en la República Dominicana. Nos sentimos muy orgullosos cada vez que hablamos de este tema porque todavía vemos al doctor Cantizano sentado en una de esas mesas que están ahí trabajando sus documentos con nuestros técnicos, dando instrucciones, completando informaciones que no siempre están en los documentos y sin lugar a dudas el estudio, la investigación y la comunicación de este fondo va a ser un gran aporte para entender la cultura popular, para entender algunas expresiones de nuestro folclore, pero también para estudiar otros procesos, como dije, el de la medicina comunitaria, por ejemplo.
Agradecemos a Luis Felipe Rodríguez, gerente adjunto de programas culturales del Centro León, por su participación en esta entrega de Diálogos de Identidad, Arte y Cultura. A nuestros oyentes les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando nuevas entregas de esta serie sobre arqueología y etnografía dominicana del proyecto Investigación Colaborativa y Capacitación basada en el intercambio de gestión de colecciones.